Auspicia informativo Farco.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera edición de hoy, miércoles 31 de octubre de 2018. La Corte Suprema de Justicia falló contra el arresto domiciliario para el criminal de la dictadura Miguel Echecolás. El represor tenía otorgado el beneficio por cuestiones de salud en dos de las causas en las que fue condenado por secuestros, torturas y asesinatos. Estuvo en su casa desde diciembre de 2017 hasta marzo de este año y desde entonces permanecía en la cárcel de Ezeiza porque la Cámara Federal le había revocado el arresto domiciliario. El fallo de la Corte con respecto a otras dos de las causas en su contra le cierra los caminos para que pueda volver a su domicilio. En declaraciones a Informativo Farco, la abogada Guadalupe Godoy, que interviene en varias causas contra Echecolás, valoró la decisión de la Corte.
La verdad que la resolución de ayer de la Corte es importante, porque por un lado ratifica lo que se llama el Forges, que es el que requiere determinadas condiciones para el otorgamiento de la domiciliaria, fundamentalmente que sea el informe del cuerpo médico forense el que dice que no puede ser mantenido adentro de una cárcel común. Este fallo el año pasado había sufrido un duro golpe con otro que se llamó Alespeiti, que había pasado muy desapercibido, pero que hablaba de razones humanitarias para el otorgamiento de la prisión domiciliaria y con eso realmente abría la puerta que cada juez otorgara de forma indiscriminada este privilegio. Y es lo que había sucedido en la ciudad de La Plata. Por lo tanto, esto por lo menos implica que si la Corte va a seguir en este en esta tesitura, vamos a poder disputar muchos otorgamientos de prisiones domiciliarias que hubo durante el año pasado.
Como decíamos, Echecolás está en prisión desde marzo de este año, pero este fallo de la Corte le cierra los caminos para volver a su casa. Votaron por mantener en la cárcel a Echecolás los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Hickton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati. Votó a favor del represor Echecolás el presidente de la Corte, Carlos Rosenkranz. En Santa Fe ya tiene media sanción una ley provincial para aumentarle el impuesto a los ingresos brutos a las grandes empresas agroexportadoras. El objetivo es cubrir el subsidio al transporte público que va a recortar el gobierno nacional, según está previsto en el presupuesto nacional 2019. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Los recortes a los subsidios en el presupuesto 2019 ponen en alerta a las distintas provincias que analizan de qué manera cubrir ese faltante. En Santa Fe, un proyecto que tiene media sanción en diputados prevé un aumento de la alícuota de ingresos brutos a las cerealeras y agroexportadoras con intención de cubrir los subsidios al transporte que Nación dejaría de enviar. Distintas organizaciones ligadas al agro salieron a repudiar este proyecto y hablaron de un un golpe legislativo contra el campo. Tomás Layus, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, rechazó la propuesta.
Nosotros en realidad como sociedad rural creemos que la idea, digamos, de lograr algún tipo de financiación para el subsidio del transporte urbano e interurbano es una buena idea, realmente, ¿no es cierto? Porque, bueno, hoy la verdad que las cosas no están fáciles, ¿no es cierto? Y en el mundo en general el transporte se subsidia. Lo que nosotros no estamos de acuerdo como entidad es que esa financiación la haga el campo, porque el campo viene realmente de Siones. Venimos arrastrando una sequía muy importante, la sequía más importante de los últimos 50 años, donde hay una merma en la producción importante. Este impacto, digamos, de la colocación de ingresos brutos está puesto básicamente sobre las cerealeras, ¿no es cierto? Uh-huh. Que, bueno, sí, en buena medida facturan mucho, no digo que no. Pero, ¿qué pasa? Ese impacto impositivo, ¿sabe dónde va a terminar todo esto? En el bolsillo del productor, porque ellos van a trasladar en su cadena de pagos, lo van a tomar como un costo más y lo van a trasladar para atrás y en definitiva lo va terminando el productor.
Por su parte, el legislador provincial del Frente Social y Popular, Carlos Delfrade, contrastó los argumentos del agro y aclaró que el aumento solamente es para las grandes empresas que facturan miles de millones de pesos.
Este aumento solamente corresponde, debería pagarse a partir de solamente 18 grandes exportadores, 16 de las cuales son multinacionales. Esto es ingresos brutos, del 0,25% que están pagando ahora se pasa al 1%. Estamos hablando de empresas que facturan miles de millones de pesos. Vicentín el año pasado, por ejemplo, facturó 61.335 millones de pesos. Aceitera General de Esa, 59.330 millones de pesos. Cargill, 55.030 millones de pesos. Es decir, todas ellas arriba de 100.000 pesos por minuto. Y no quieren ni siquiera pagar esto que va del 5 al 1%. Esto hace trizas ese verso que llevan adelante en congresos y seminarios hablando de la responsabilidad social empresarial. Es más, apretan a la legislatura diciendo que este es un golpe legislativo contra el campo, lo cual es una fenomenal mentira, y extorsionan al pueblo de la provincia de Santa Fe diciendo que van a dejar miles de trabajadores en la calle.
Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Se cumplieron 20 años del comienzo de los históricos juicios por la verdad. Se trata de los procesos judiciales que se realizaron en nuestro país mientras estaban vigentes las leyes de impunidad que impedían juzgar a los criminales de la dictadura. En estos juicios no se podía condenar penalmente a los represores, sino que se limitaban a intentar el esclarecimiento de los hechos y a conocer el destino final de los desaparecidos. El primero de estos juicios comenzó el 30 de octubre de 1998 en la ciudad de La Plata y luego se realizaron también en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca y Mendoza. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Futura, la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Marta Bedio, destacó la importancia de los juicios, sobre todo en el momento histórico que se vivía hace 20 años.
Hay que retroceder un poco en el tiempo al hablar de los juicios por la verdad y pensar cómo estábamos en ese momento, con leyes de punto final y de obediencia debida vigentes, con indultos dictados y con un nivel de impunidad que solamente atravesaban los juicios de abuelas, porque habían sido excluidos de la ley de obediencia debida, los juicios por apropiación de niñas y niños, y los juicios que se llevaban adelante en el exterior, pero en Argentina no había ninguna expectativa de justicia. Entonces, por más que podamos claramente evaluar que en este momento estamos en un momento de retroceso y con acciones claramente favorables a la impunidad, lo cierto es que a partir de estos juicios por la verdad hemos avanzado muchísimo y hemos obtenido avances que ha sido ejemplo en el mundo, ¿no?
Y mientras los grupos ultraconservadores continúan con su campaña antiderechos, las personas beneficiadas directamente por leyes como la de identidad de género tienen algo para decir. Vamos a La Rioja, nos informa nuestro compañero Alejandro Romero desde El Tala, Comunicación Popular.
Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Grupos ultraconservadores, organizados a nivel nacional, pretenden desmantelar todo el andamiaje de leyes que reconocen derechos a quienes por su identidad sexual estaban condenados a vivir en la marginalidad. Con el argumento de que la perspectiva de género incorporada a la Ley de Educación Sexual Integral significa una intromisión deformante y peligrosa en el aprendizaje infantil, impulsan una campaña en la que fomentan un gran retroceso cultural y también la exclusión de las identidades LGTBIQ. Alejandra Lobos, referente trans y secretaria de la diversidad de la agrupación Martín Fierro en nuestra provincia, repudió la campaña denominada Con mi hijo no te metas y expresó desde su vivencia el valor del derecho a la identidad autorreferencial.
Antes era, digamos, vergonzoso, penoso tener tu nombre en un documento puesto pues, basándose en lo biológico, en lo que naciste, no teniendo en cuenta qué sentías o qué vivencia interna tenías vos. Y era bastante penoso tener que ir a lugares públicos a donde personas que, viéndote la imagen que tenías, se mofaban de llamarte con el nombre que decía en el documento en público para avergonzarte. Después, digamos, de esta ley, por lo menos tenés ese derecho, esa garantía de que te llaman como te percibís, y si no te llaman así, por lo menos podés, digamos, reclamar tu derecho a tu identidad, a tu autopercepción, a tu vivencia interna.
La campaña antiderechos cuenta con el apoyo en nuestra provincia de la diputada nacional por Cambiemos, Karina Molina, quien en su momento tampoco estuvo a favor de la despenalización del aborto.
Estos grupos antiderechos que antes defendían lo que es el aborto clandestino, ahora también, digamos, intentan tirar abajo lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, la cual era lo que, digamos, de lo que ellos se agarraban para decir de que no al aborto, sí a la educación sexual integral. Ahora que no salió la ley del aborto, tampoco quieren educación sexual integral.
Desde La Rioja reportó para el informativo Farco, Alejandro Romero, del Tala, Comunicación Popular.
Vamos a Formosa porque allí productores frutihortícolas de Argentina y también de Paraguay se unen contra una medida del gobierno paraguayo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Crece el conflicto fronterizo con Paraguay y el gobierno argentino todavía no reacciona. La República del Paraguay viene realizando bloqueos a distintos productos frutihortícolas de la Argentina, donde una de las provincias más afectadas es la provincia de Formosa, productora de tomates. El vecino país está violando los tratados internacionales. Es por esto que pequeños productores de Formosa y del Paraguay se unieron y realizaron distintas actividades en la frontera, regalando su producción, haciendo ollas populares y cortando algunos pasos fronterizos, ya que son los primeros perjudicados. Luis Ortiz, presidente de la Cámara Frutihortícola de Clorinda, nos cuenta detalles de la situación.
Paraguay está bloqueando sistemáticamente año tras año los productos argentinos, ¿verdad? Hoy hicimos ollas populares como Cámara Frutihortícola y Afines, ¿verdad?, de Clorinda, dándole un apoyo a los comerciantes de frontera del Paraguay, ¿verdad? Porque Paraguay viola los tratados del Mercosur. Desde abril que ya cerraron todos los productos argentinos, tomate, papa, cebolla. Más de 250 familias se vieron afectadas de acá, productores nuestros de tomate. Se les fundió toda la planta por no poder comercializar, porque se está queriendo monopolizar todo. El grupo empresario paraguayo, ellos nomás tienen la venia de conseguir los permisos de importación, ¿verdad?
Los vecinos paraguayos se manifestaron bloqueando el paso internacional San Ignacio de Loyola, del lado del vecino país, por el tratado del proyecto de ley del nuevo código aduanero.
Nosotros no somos criminales para que nos quieran mandar a la cárcel y hay una pena de 5 a 15 años. Nosotros tenemos nuestro documento, tenemos la mini importación, tenemos la pacotilla que nos hacen en la aduana para salir, como los supermercadistas de la República del Paraguay, mi amiga, porque ellos quieren monopolizar.
Productores y productoras, tanto argentinos como paraguayos, si no tienen una respuesta favorable, cortarán todos los pasos fronterizos.
Si no llegamos a soluciones, tenemos previsto cerrar las 5 fronteras: Encarnación, Ciudad del Este, Puerto Falcón, Nanagua, y está enramada, mi amiga.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Martín de los Andes, en provincia de Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de informativo Farco de hoy, miércoles 31 de octubre de 2018. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.